¿Y qué dirán de mí?
Dirán que eres gay.
Lo tendré que asumir.
No te apures, rey.
Me aceptarán tal cual.
Verás como soy.
Estéreo sexual. Y por otro lado,
por el lado de atrás,
no debe estar tan mal.
Pero si es lo mal,
si hay tanto personal,
haz pruébalo y verás.
Estéreo sexual.
Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a Estereosexual, el programa de Flaxo Radio dedicado a las diversidades sexogenéricas y masculinidades no hegemónicas. El día de hoy estaremos conversando sobre arte sexuado. Para hablar de este tema, nos acompaña nuestro amigo Ricardo Luna. Ricardo estudió dirección de cine y televisión en el CIEVIC en Buenos Aires, Argentina, y recientemente se ha dedicado a la fotografía y a la gestión cultural en la ciudad de Quito. Bienvenido, Ricardo.
Ay, muchas gracias por la invitación.
Bueno, Ricardo, cuéntanos de qué se trata esto del arte sexuado. ¿Qué propone?
Mira, bueno, el arte sexuado lo acuñamos en la psicalíptica. Pero, bueno, es porque pasa que había varios tipos de arte, digamos, que se han ido gestando en las últimas décadas, que van desde el erotismo, haciendo una progresión desde el erotismo hasta el posporno. Y como tenemos columnistas, articulistas o traemos obras que a veces que van desde el posporno al erotismo, todo lo encerramos en el arte sexuado. Lo que nosotros definimos como arte sexuado son obras atravesadas por obras que están atravesadas o que usan como puente de comunicación el sexo, como digamos como método de significación o método o buscamos que los artistas hayan elegido el sexo como el camino a seguir para significar sus propuestas, ¿no? Entonces, más o menos el fin es visibilizar sexualidad. El fin dentro de la psicalíptica es visibilizar sexualidades que no han sido visibilizadas, cabe redundar. Que básicamente son gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, y también tenemos obras de gente heterosexual que toca el tema de género, ¿no?
¿Y qué disciplinas entran dentro de este gran paraguas del arte sexuado y que tú has venido manejando? ¿Está la fotografía? ¿Qué otras expresiones artísticas podemos encontrar que estén haciendo uso de ese enfoque?
Mira, es multidisciplinario. Digamos, el espacio de la psicalíptica, bueno, la psicalíptica es un colectivo que trata de crear espacios y plataformas de difusión de arte sexuado, pero depende de cada plataforma. Elegimos el internet a través de una art cine que trabajamos, tenemos varias plataformas. Una es una art cine que trabajamos cada 3 meses más o menos, donde sí está el cuento, la poesía, la fotografía, pero también hemos tenido muestras de cine, donde traemos cortometrajes, videoartes y largometrajes, hasta el documental postporno. Entonces, depende un poco la plataforma, ¿no? Ahora estamos haciendo una residencia artística. Esta es la idea un poco, reunirnos a crear y hablar de la sexualidad desde una visión súper multidisciplinaria, digamos.
Y volviendo una vez más a este tema del arte sexuado, ¿qué sería lo que diferencia al arte sexuado de otras propuestas en las que también el erotismo y la sensualidad tienen un protagonismo particular? ¿Qué es lo que hace especial al arte sexuado dentro de toda esta gama de opciones?
O sea, yo creo que más bien el arte sexuado es un término que nosotros hemos encontrado para reunir varios tipos de expresiones. Porque, por ejemplo, tenemos el posporno. Más, sobre todo, nos hemos ido hacia el posporno o hacia el erotismo. La diferencia entre el erotismo y el posporno es que el posporno es un poco más explícito y digamos que la imagen sexual es utilizada de una manera explícita. En cambio, el arte erótico lo que hace es esconder un poco el sexo de tal forma, o sea, queda implícito y de tal forma que es un poco incomunicable. Es menos definible, digamos. Es un poco más... queda la imaginación de cada persona, digamos. Es más abstracto, si queremos decirlo entre comillas. Y en cambio el posporno sí es un poco más literal, digamos, se usa la imagen sexual de una forma, en el discurso se la usa la imagen sexual tal cual, o sea, no hay forma de imaginar otra cosa, ¿no? Sí, cuando vos traes el posporno es un arte que nos interesa porque dentro de la pornografía, digamos, la industria pornográfica se ha construido en los últimos 50 años y ha construido categorías de significación y formas de ser y de tener sexo. Por ejemplo, nos ha enseñado a tener sexo, digamos. Hay una visión incluso para algunos teóricos como Zizek que habla de que hay una visión súper didáctica de cómo tener sexo, por eso nos interesa, porque el posporno propone formas distintas de sexualidades en las que hay otros juegos de roles, por ejemplo, de género. Por ejemplo, la pornografía tiene ya sus categorías como la secretaria, sus personajes característicos. El posporno no, el posporno trata de llenar los cuerpos de sentidos. O sea, el artista usa cuerpos para llenarlos de sentidos, no como quedan vaciados en el porno, que muchas veces son hasta decapitados por el plano y solo vemos, digamos, la un poco
genitales
y no importa mucho la cabeza del.
Pero también hay una diferencia en, digamos, la estética, ¿cierto? Tengo entendido que, pues, la pornografía tradicional tiene como una estética hiperfeminizada o hipermasculinizada de los cuerpos, y el posporno rompe un poco con esa manera de esos cuerpos. Entiendo que es así, ¿no?
Mira, los artistas en general, así, para buscar, yo que soy curador del tema, sí, muchos están dentro de estos discursos de género, discursos queer o discursos feministas. Sobre todo el posporno, primero fueron las feministas las que lo tomaron, y luego un poco los colectivos gays, un poco bastante. Y sí es una idea del arte de apoderarse otra vez del cuerpo. Porque uno cuando es cineasta, por ejemplo, piensa en hacer una película y ya quieres tener imágenes de sexo explícito y te categoriza en el porno, ¿no? Pero a la final la idea es tratar de ingresar, la idea del posporno es ingresar nuevos lenguajes para poder ser usados para construir otros significados, ¿no? Entonces, también la forma en que es mostrado en contextos de arte. Entonces la gente no es mostrado en la intimidad de tu casa, digamos, es mostrado en un cine o en un museo. Entonces la gente es obligada de alguna forma, el espectador es obligado a significar. Entonces el espectador es partícipe de los significados del artista y no solo tiene esta visión, digamos, no voy a hablar de hedonismo porque nos metemos con Correa, pero digamos, hay una idea de discursos dentro de la obra y no solo las categorías de la industria pornográfica, ¿no?
Una cosa que mencionaste hace un momento, Ricardo, es la teoría queer. Esta teoría se ha caracterizado un poco por romper paradigmas, ir más allá de las categorías que conocemos a través del género y a través de la teoría feminista, de los estudios de lésbicos y gays. ¿Cómo se inscribe la propuesta del arte sexuado dentro de este marco de la teoría queer? ¿Cuál es la relación que existe entre ambas cosas?
Yo creo que primero el arte sexuado no busca la simetría, o sea, busca las desigualdades. Entonces en eso se busca hablar desde el cuerpo, como el cuerpo es el único lugar legítimo para el arte. Es que yo hablo del arte sexuado que yo curo, ¿no? Pero el cuerpo trata ese lugar para hablar de las diferencias. O sea, yo creo que ahí se inscribe en la idea de lo queer. O sea, no hay, en cuestiones de cuerpos es imposible la simetría, no hay igualdad. O sea, cada persona se identifica con cosas de lo femenino, de lo masculino, y después vos vas creando a través de esto, de las diferencias. Yo creo que ahí se inscribe en esto de lo queer. no todas las obras que se traen o no todos los artistas se definen queer, pero sí hay ciertos símbolos o signos que han tomado los artistas para significarse que sí entrarían dentro de un análisis curatorial. Sin embargo, lo interesante me parece es este enfoque de un cuerpo solo, digamos, el cuerpo solo en donde se encuentran arquetipos que se repiten en la sociedad, ¿no? Y a través de un discurso propio.
Se usa cuestionar un poco también el binarismo que es tan característico de nuestra manera de entender el género, ¿no? Tenemos esa comprensión muy marcada de lo que es masculino y femenino. Quizás de eso se trata, romper un poco esto.
Bueno, la última psicalíptica, nos hemos enfocado bastante en esto del binarismo. De hecho, tenemos hasta una obra de Bruno Archi que se llama Binarismos, en que él hace incluso una crítica a los discursos gays que no permiten, que no conciben una trans o un trans con barba, con un hombre con falda, o digamos, no solo cuestionamos dentro de la psicalíptica discursos de la heteronormatividad, también esos discursos de heteronormados que están dentro de lo gay, ¿no? Porque sí, cuando uno siente, o sea, para mí al menos, yo pienso que uno transita tanto los géneros, que dar cuenta de estas diferencias era necesario, ¿no? Además, también tratamos en Última Psicalíptica de ingresar el tema de los cuerpos diversos y cuerpos que están fuera de las categorías estéticas. Visibilizar cuerpos gordos, cuerpos flacos, cuerpos que están fuera de los cánones estéticos clásicos de los musculosos, ¿no? Entonces, ha sido interesante ir como entrando por esos dos lugares y siempre mirando desde la gente que existe. O sea, son realidades que estamos visibilizando porque es gente que existe, que tiene otro, que performa en su propia vida otro tipo de género, ¿no?
Una propuesta que me parece interesante del arte sexuado es, digamos, que el cuerpo y la genitalidad tienen un protagonismo bien particular y siento que de alguna manera busca hacer muchos cuestionamientos. Te pregunto, ¿por qué sería importante hacer esos cuestionamientos? Y si podríamos afirmar que este tipo de arte es disruptivo del sistema de género tal como lo conocemos.
Mira, yo creo que es importante visibilizar realidades. Entonces, ya en el mundo hay mucha gente que ha sido como discriminada de la normalidad, ¿no? Entonces, más o menos lo que tratamos es eso, visibilizar realidades y en cuanto a romper o transgredir o lo que sea, no es tanto porque estemos haciendo alguna cosa nueva, porque a la final son discursos que se crearon ya en los 80s, en los 90s, que un poco nos han influenciado a nosotros, pero que sí dentro de la ciudad de Quito, y aquí tomo unas palabras de Foucault cuando habla de cuando vos ingresas algo nuevo a un sistema de significados nuevo, a un lugar donde no existía. En ese sentido, sí podríamos decir que es transgresor. Y sí es el objetivo de lo psicalíptico un poco crear nuevos discursos, o sea, crear nuevos significados sobre el cuerpo, sobre todo el discurso que nosotros manejamos, el discurso de la diversidad, no el discurso de la igualdad ni la cosa igualitaria, porque nos parece que es una forma de tratar de normatizar los cuerpos. Más bien creemos que vivimos en un mundo en que cada uno, ya en este punto, cada uno toma sus decisiones sobre su cuerpo, sobre su género, y es bueno mirar a cada persona, ¿no? Entonces, cada artista y cada modelo y cada cuerpo que utilizamos en la psicalíptica tiene su propio discurso, ¿no?
Bueno, amigas y amigos, ha llegado el momento de hacer una pausa. Ya regresamos con Estereosexual. Nos vamos con la canción Living for Love de Madonna. Ya regresamos.
First you loved me and I let you in. Made me feel like I was born again. You empowered me, you made me strong. built me up and I could do no wrong. I let down my guard, I fell into your arms. Forgot who I was, I didn't hear the alarms. Now I'm down on my knees, alone in the dark. I was blind to your game, you fired a shot in my heart. Took me to heaven, let me fall down. Now that it's over, I'm gonna carry on. Lifted me up and watched me stumble. After the heartache, I'm gonna carry on.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Amigas, amigos, regresamos a Estéreo Sexual. El día de hoy hablando sobre arte sexuado con la compañía de Ricardo Luna. Ricardo, me gustaría que hablemos ahora de tu proyecto La Cicalíptica. Lo has mencionado un poco en el transcurso de esta conversación, pero me gustaría que les contaras a nuestros y nuestras oyentes de qué se trata La Cicalíptica, qué es este proyecto.
Bueno, La Cicalíptica nació hace 2 años ya. Empezó siendo una revista art cine con la idea de crear, difundir arte sexuado que venía de afuera un poco y fomentar la creación de arte sexuado dentro de Ecuador, lo cual siento que hemos logrado en nuestro número 5, porque casi la mitad de los artistas que están expuestos ahora en la número 5 son ecuatorianos. También agarramos este discurso del cuerpo, del arte sexuado, y tratamos de hacer reflexiones desde lo latinoamericano y desde lo ecuatoriano, ¿no? Y porque somos un colectivo sobre todo latinoamericano. Más o menos de lo que se trata es de crear plataformas de difusión, como te había dicho, como son muestras de cine, muestras los art cines que son virtuales, y sobre todo también nuestro principal componente es virtual, porque pensamos que a través del internet podemos llegar a muchísimas más ciudades y muchísimos más países también, Y lo hemos logrado, o sea, tenemos seguidores de casi toda Latinoamérica. Entonces, más o menos de eso se trata la psicalíptica.
¿Y por qué ese nombre? ¿Qué es lo que quiere dar a entender el nombre de la psicalíptica?
Lo psicalíptico es... Psicalíptico es todo lo que es sexualmente pícaro, digamos. Por ejemplo, era utilizado en 1900 la palabra como para definir fetiches o para definir ropa erótica o para definir... Entonces nosotros... Pero era con una connotación de privado, ¿no? Entonces nosotros lo hemos tomado performáticamente como para hacer un colectivo que igual trate de hablar de estas cosas, de que no, visibilizarnos un poco, visibilizar nuestras sexualidades. O sea, performáticamente tomamos esta palabra como somos lo psicalíptico de este tiempo, ¿no?
Y Ricardo, ¿cómo se inserta la psicalíptica en la actualidad LGBTI? De alguna manera, ¿cómo se relaciona el trabajo que se hace a través de la psicalíptica con los debates, por ejemplo, a favor de la población LGBT?
Mira, la verdad, nosotros tenemos varios cuestionamientos a la cuestión, digamos, mercantilizadora de lo gay, ¿no? Y a lo mercantil del cuerpo también. Entonces nosotros tratamos de crear espacios desde plataformas un poco bastante contradictorias a lo que en general se viene haciendo aquí en Ecuador. No somos los únicos que lo hacemos. O sea, está el espacio Pachacuir, están algunos espacios de aquí de la Flaxo también que tratan el tema. O la marcha de las putas, las feministas. Pero sí tratamos de no mercantilizar el cuerpo, más bien llenar el cuerpo de discursos, como te decía, de sentidos, y no tratar de responder a esta idea heteronormada del matrimonio igualitario y de todo igual, y lo igualitario y el consumo y lo mercantil y las divas y toda esta cosa. Yo creo que trato de meter este discurso dentro de lo gay, o sea, trato de que más gente piense de se identifique con este tipo de significados cuando lee la psicalíptica.
Sí, te lo pregunto justamente ahora que mencionas el tema del matrimonio igualitario, porque leí en una de las ediciones anteriores de la psicalíptica, por ejemplo, el texto de un colaborador argentino, me parece, que explicaba por qué no estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario. Uh-huh. Y él decía, sí creo en el derecho a casarme con quien yo quiera, fundamentalmente, indistintamente de que sea hombre, mujer o lo que sea, pero no estoy de acuerdo con el discurso de la igualdad. Tenía todo un cuestionamiento sobre eso. Entonces, por eso te pregunto, ¿qué tanto dialoga o se opone o debate quizás con la tendencia más hegemónica dentro del tema LGBT, la propuesta que se presenta dentro de la psicalíptica?
Es que el discurso de la igualdad un poco es como el discurso de gay pero bien portadito. Entonces nosotros creemos que hay otras diversidades. O sea, no estamos en contra del matrimonio igualitario. Estamos en contra de que la sociedad te lleve bueno, vamos a casarnos, seamos monogámicos, seamos... No, porque cualquier persona puede decidir eso de última, pero también hay otras diversidades y hay otras formas de sexualidad que existen en la realidad y que no deberían ser señaladas de una manera negativa. Entonces nosotros tratamos de resignificarlas, visibilizándolas de una forma positiva a través de la estética. Entonces, más que todo, yo por eso elegí este artículo de Lucas Gutiérrez, porque es bueno saber que hay gente, qué piensa la gente. Hay una idea mercantilista también en otros países como Argentina, donde se aprobó el matrimonio igualitario, que tiene que ver con la idea de tener más consumidores o tener... O sea, hay que ponerse a reflexionar en dónde entra este discurso del matrimonio con la normatilización.
Sí, entiendo además que el cuestionamiento de este autor venía un poco por allí, por cómo dentro de los LGBT se asume también el discurso heteronormativo, y entonces pareciera que la reivindicación viene por el lado de exigir hacernos lo más parecido posible al modelo heterosexual. Uh-huh. En vez de proponer algo distinto o algo más incluyente. Entiendo que era un poco por allí el cuestionamiento, y por eso me llamaba la atención, porque es un poco, digamos, contrahegemónico dentro de lo que escuchamos, que son los discursos LGBT en pro de la igualdad, pues también está este otro discurso que más bien reivindica la diferencia. Te quería preguntar también, Ricardo, sobre algunas de las propuestas o de las muestras fotográficas que han aparecido en la psicalíptica. Me parece que quizás algunas pueden parecer bastante irreverentes. Por ejemplo, recuerdo esta de Carlos Melo Iturriaga llamada Hágase tu voluntad, que presentaba a dos personas, una en el rol de un sacerdote, al parecer católico, y de un jovencito, un adolescente. Las fotografías dan un poco la impresión de que hacía referencia a los escándalos sobre pedofilia en la Iglesia Católica. ¿Qué reacción has tenido tú frente a este tipo de trabajos controversiales? ¿Cómo ha reaccionado la gente frente a esto? ¿Has tenido aceptación o más bien has sido criticado este tipo de arte? Cuéntanos.
Mira, yo creo que la psicalíptica sí está dentro de lenguajes contemporáneos, de la idea de es como decir lo mismo de una nueva forma a todo lo contemporáneo. Mucho acá en Ecuador no tuvo repercusiones esa columna, pero en Chile sí, porque los modelos que están, Carlos Melo Iturriaga es chileno, los modelos que están expuestos ahí son personas famosas, o sea, es un diseñador de interiores el que personifica al sacerdote y trabajador sexual muy famoso en Chile que logró tener como una fama mediática y también Carlos Melo Iturriaga hizo una investigación con muchas personas que han sufrido abuso sexual dentro de la iglesia. Entonces fue un poco visibilizar el discurso de estas personas de que han sufrido estos abusos en su niñez y tratar de decir que sí se hacen, como hablando de la hipocresía un poco de la iglesia y desde ese lugar en que los sacerdotes están como en un lugar cómodo con un trabajo y con todo y después como predicando en el celibato. Entonces, más que todo me interesó un poco traerla porque en Chile había causado bastante polémica y nos hemos manejado a nivel de Latinoamérica, bueno, estuvo expuesto a esta obra chilena.
Otra cosa que me surge como duda. Hablamos hace un momento del tema de lo binario, de cómo pues la cultura occidental está muy marcado este tema de cuerpos masculinos, cuerpos femeninos, cada uno con su genitalidad determinada, negando incluso otras posibilidades perfectamente naturales como la intersexualidad, que tiene otro tipo de genitalidad. ¿La psicalíptica ha explorado estos otros cuerpos, quizás menos mainstream que estos cuerpos binarios?
Claro que sí. Esta psicalíptica, la psicalíptica 5, que la lanzamos hace 2 semanas, es la que más ha explorado este otro tipo de cuerpos, porque tenemos la obra de se me fue el nombre ahorita. Héctor H. Él hace toda una investigación alrededor del mundo de esto, de cuerpos, de corporalidades muy distintas. Yo también en mi propio trabajo, bueno, alguna vez tuve algunas entrevistas con gente que tenía incluso hermafroditismo en tercer grado, que no presentaba, que tenía muchas más hormonas femeninas que masculinas, pero no presentaba las intersexualidad, digamos, o no tenía dos tipos de genitales. Pero hay estos cuerpos que tienen senos, porque chicas trans que tienen senos y pene, pero de forma natural, sin operaciones, sin hormonarse, sino por ser cuerpos así. Entonces ahí entra es súper interesante porque entra el debate de la ley de identidad de género o de los problemas que ellos tienen al momento en que sus padres definen su género cuando ellos nacen. Entonces está bastante explorado en la última psicalíptica a través de esta incluso es la portada Maca, que es un chico chica que está en la portada de la nueva psicalíptica, de la psicalíptica 5.
Ricardo, ya para ir cerrando, me gustaría que nos contaras y sobre todo pues a los oyentes y las oyentes, cómo se puede colaborar con la psicalíptica. Quizás escucha a alguien que quisiera presentar alguna propuesta, cómo pueden contactarte para hacerlo, Y también para quienes quieran explorar este trabajo, ¿dónde pueden encontrar todas las ediciones de La Cicalíptica?
Mira, ahora estamos en un rediseño de nuestra página web para los que nos seguían por internet, así que están fuera de línea, pero nos pueden seguir por a través de nuestro Facebook en La Cicalíptica EC, nos buscan en Facebook, o en Twitter, La Cicalíptica, hasta que volvamos a lanzar la página web donde van a estar todas las ediciones ordenaditas y todo. Mientras tanto, nos tienen que buscar un poquito en Facebook e ir viendo. En Issue también pueden buscar nuestras revistas. Y después nuestro mail es lacicalíptica@gmail.com. Y claro, hemos de ir presentando nuevas convocatorias, y cuando vayamos a hacer nuevas cosas siempre estamos convocando gente. O si nos escriben, igual vamos siempre analizando lo que envían, ¿no?
¿Y tienen que ser artistas profesionales para poder participar, o no hay ningún tipo de restricción en ese sentido, sino presentar una propuesta enmarcada en una convocatoria?
Mira, no solo tenemos artistas, tenemos comunicadores, hay gente que escribe artículos, hay gente que escribe sobre artistas, eso vamos viendo, dependiendo. Las siguientes convocatorias sí van a tener un poco de temáticas, se vienen cicalípticas más sobre sobre VIH y transgénero. Pero en general estamos abiertos sí a las propuestas. O en algún momento veremos cómo exponer a la gente que mandan las cosas, ¿sí?
Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Estereosexual. Ha sido un placer compartir contigo en este espacio. Recuerden que pueden escuchar y descargar este y todos nuestros programas ingresando a www.flaxoradio.es, buscando la opción Programas Académicos Estereosexual. Amigas y amigos, recuerden que pueden seguirnos por Facebook a través de Flaxo Radio Ecuador, en Twitter por @flaxoradio y @rafa1985. Nos despedimos con la canción Love de Kazaki. Hasta pronto.
Desde 2008, incomparável.
acesse o novo site www.perturbadospelosilencio.cjb.net.
On the hottest radio station on the web. Perturbadospelosilencio.cjb.net.